Dice la palabra del Señor: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pedíficamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Verso 14. Porque has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor y los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso se ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Capítulo 2, verso 1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré y velaré para ver lo que él me dice. ¿Y qué ha de responder cuando sea reprendido? Respuesta de Dios. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta bodega, gracias por mis hermanos, gracias por el privilegio que tenemos en Guatemala, Señor, de abrir tu palabra y exponerla. Te pedimos, como siempre, Señor, que seas propicio a la necesidad de nuestros hermanos que están siendo perseguidos por tratar de hacer esto, Señor, y que nos ayudes a nosotros a tener un corazón agradecido por tu palabra y por esta libertad que tenemos de hacerlo. Te pido hoy que hables, Señor, que tu palabra sea expuesta, que tu evangelio confronte, que tu evangelio, Señor, abrace, que tu evangelio, Señor, dé respuestas al que trae preguntas. Te pido que de mi boca no salga nada que no sea tu palabra. Úsame, Señor, y gracias porque solo en ti podemos encontrar justicia. Y gracias, Señor, por el recordatorio de que fuera de ti no hay justicia, Señor. Gracias, mi Dios, por Cristo y por la cruz. Es por eso que oramos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Mi deporte favorito, como muchas veces se los he comentado, es el básquetbol. Y como muchas veces se los he comentado, aunque no se note, sí lo practiqué por mucho tiempo. Me encantaba el deporte, me encantaba el básquetbol. Y recuerdo una vez que jugué en la selección del colegio, jugué en la universidad, jugué en varios equipos, pero esta vez estábamos jugando en un campeonato con el equipo en donde yo trabajaba, y era la final. Y en esa final acababa de iniciar, y de repente la mayoría se dieron cuenta de lo que sucedió. De repente el árbitro, que está ahí para ver que las reglas se cumplan, marcó una falta. Y por falta me refiero a que hice algo que no, supuestamente no debía hacer, pero realmente no lo había hecho. Él me dijo: usted caminó con la pelota. Yo le dije: no he caminado con la pelota. Y quienes conocen de básquetbol, el contrincante me había tocado la pelota, por ende yo podía agarrar la pelota y volver a caminar y rebotarla. Y él me dijo: no, yo no vi eso, y me cobró esa falta. Y como buen cristiano, salieron de mi boca sapos y culebras, como mal cristiano. Y agarré la pelota y la pateé. Y vino el señor árbitro y me expulsó del juego, y apenas estaba iniciando. Y toda la gente, porque la mayoría esa vez se había jugado en una de las canchas que habíamos alquilado en el trabajo, la mayoría eran obviamente de mi oficina, y empezaron a alegar y se levantaron y a bendecir al árbitro, a decirle: Dios te bendiga, hermano, te amamos en Cristo Jesús. Ustedes saben cómo pasa eso. Y todos se habían dado cuenta que eso no había pasado. Incluso las personas del otro equipo se dieron cuenta porque se empezaron a reír como diciendo, ¡ay, se la cobraron y lo expulsaron por enojado cuando no había pasado nada! Todos se habían dado cuenta que esto era algo injusto. En otro juego, recuerdo que eran semifinales, sabíamos, no fue en esta misma situación, fue en otro contexto, sabíamos que el equipo que iba a finales con nosotros había tenido una reunión secreta con algunos directivos de y la organización. Y todo se dio a conocer cuando en el partido nos empezaron... ¿Han visto esas películas en donde empiezan a tratar injustamente al otro equipo, que les cobran faltas que no es y que de repente se empiezan a quejar y por quejarse uno entonces también lo expulsan? La misma situación. Pero esta vez, a diferencia de la anterior, el árbitro jugó un papel bien importante, porque en la anterior, al final yo reconocí que el árbitro es un ser humano que si bien está tratando de hacer su mejor esfuerzo, no tiene toda la perspectiva. No puede ver todo, no puede estar en todo lugar, no puede ver todos los puntos de vista de las jugadas. Es un hombre falible y cometió un error. Sin embargo, en esta ocasión había un árbitro, o varios árbitros, que con intención estaban haciendo que el juego tomara otro curso. En ambas situaciones, gracias, en ambas situaciones estaba habiendo injusticia, una de forma intencional y en otra, el primer partido, de forma tal vez no tan cristiana. Y aunque es un ejemplo bastante simple, aunque es un ejemplo bastante minimalista tal vez en relación y en contexto a lo que estamos viviendo hoy como nación, estas historias significan mucho o reflejan mucho de lo que hoy está pasando en Guatemala. No solo en la forma que nosotros debemos de percibir al ser humano, sino cómo nos sentimos muchas veces, cómo clamamos nosotros por justicia, cómo nos irritamos cuando vemos las noticias, cuando nos irritamos cuando vemos tanta corrupción, tanta injusticia, cuando nos irritamos y nos enojamos porque nos cuentan una historia en donde la justicia no está ahí, ¿cierto? Y la verdad es, iglesia, es que nunca vamos a encontrar justicia perfecta en esta vida. Déjenme repetir esto, nunca vamos a encontrar justicia perfecta en esta vida. Esta es la idea principal del texto de hoy, y si buscamos justicia perfecta apartados de Dios, nunca vamos a ver justicia ni en esta vida. Y cuando nos encontremos con nuestro Señor, con nuestro Creador, vamos a ver una justicia aún más perfecta. Jesucristo vino a darnos justicia. Y el tema del día de hoy es que cuando leemos el texto, Habacuc empieza a lamentarse por el pecado del pueblo. Dios se levanta y le dice: yo voy a hacer algo, voy a levantar a los babilonios, a un pueblo que es violento, que es pecador, que es injusto, y va a venir a ejercer justicia sobre ustedes. Y entonces vemos cómo Habacuc se levanta de nuevo y argumenta delante de Dios: ¿por qué? ¿Cómo es que tú vas a levantar a una nación aún más injusta para castigar nuestra injusticia? Habacuc en el texto hoy nuevamente argumenta delante de Dios, y Dios nuevamente responde a Habacuc. Se jacta este pueblo, dice Habacuc, de ellos mismos, de su propia justicia. Y si recordamos el verso 7, decía: imponible y temible es, hablando de los babilonios. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. No en Dios. Su justicia no venía de Dios. Su fortaleza y confianza no venía de Dios, venía de ellos mismos. La razón por la que hoy titulé el sermón con el nombre de la serie es porque al final vamos a ver y vamos a entender cómo nosotros debemos de caminar en fe cuando el mundo parece ser que no tiene sentido. El sermón de hoy tiene 4 puntos que quiero compartir con ustedes. Número 1, la fe de Habacuc. Número 2, el argumento que hace Habacuc. Número 3, la respuesta de Dios. Y número 4, algunas conclusiones. Así que, como primer punto, lo primero que quisiera resaltar en el texto del día de hoy es que Habacuc es un hombre de fe que entendía y conocía a Dios, y lo plasma claramente en el verso 12, si me acompañan a leer de nuevo, dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Está hablando de la respuesta que le acaba de dar Dios y lo que vimos la semana pasada. Él conocía muy bien a Dios. En este verso nos da cuatro características de Dios. Él es eterno, Él es santo, Él es soberano y Él es su refugio. Y la razón de por qué en medio de su contexto Habacuc sigue con una fe confiada en Dios es porque conocía quién era Dios. En medio de su contexto y de su cuestionamiento, su fe sigue siendo evidente. Más adelante en el capítulo 2, el profeta dice en el verso 1: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué ha de responder cuando sea reprendido. Vemos la fe de Habacuc entendiendo que Dios iba a responder una vez más como siempre lo había hecho. Él conocía quién era Dios, él sabía quién era Dios, él sabía en quién había puesto su fe, a pesar de que estaba cuestionando a Dios por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y vimos la semana pasada que Dios no lo reprende por cuestionarlo. Dios no lo reprende cuando se acerca a él y le dice: Dios, ¿por qué está pasando eso? Y vimos que hay una diferencia entre acusar y cuestionar con un corazón sincero y honesto. Y hoy vemos que Habacuc aún tiene esa fe sólida que no se mueve a ningún lado porque conoce y sabe quién es Dios. Él sabe que él es la creación y no el creador. Él sabe quién está a cargo. Él sabe en quién ha confiado. Él es eterno, Él es santo, Él es soberano, Él es mi refugio. Él sabe que Dios es su única esperanza al final de cuentas. Él no va corriendo con sus amigos, Él no va corriendo con los líderes, Él no va corriendo con otra persona. Él va corriendo a los brazos del único que puede tener respuestas: Dios. Al ver a Habacuc podemos muchas veces vernos reflejados en su lamento, ¿cierto? Entendemos que Dios a través de Jesucristo es nuestra única esperanza. Nosotros no somos Dios, Él es Dios. Y vemos a lo largo de la Biblia cómo sus hijos y cómo su pueblo, algunas veces, pero sus hijos reconocieron quién era Él. Él es el creador, sustentador de todo lo que existe, que ha existido desde la eternidad y nos creó para su gloria. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a un Dios absolutamente todopoderoso? Nosotros no somos Dios, Él es Dios. Pero como hablamos la semana pasada, el lamento y el cuestionamiento sigue ahí. ¿En dónde está Dios? ¿Por qué vas a permitir esto? ¿Cómo es que Dios puede usar a alguien que ni siquiera confía en Él, sino en Él mismo? Este pueblo no confiaba en Dios. Y Dios lo va a usar para traer juicio al pueblo de Dios. Y pasamos al segundo punto, el argumento del profeta. Habacuc argumenta que no es realmente justo enviar una nación que es menos justa que Judá por su injusticia. Muy limpios, dice en el verso 13, son tus ojos para mirar el mal. No puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio en contra del cuando el impío devora al que es más justo que él? Se está quejando el profeta. ¿Cómo es posible que esta gente que no te conoce va a venir a ejercer tu juicio con nosotros? Acá el argumento principal del texto lo encontramos en este verso. Ellos que son menos justos que nosotros son los que nos juzgarán por nuestra injusticia. Es como que si Habacuc argumentara que Babilonia es más pecadora que Judá. ¿Y acaso no nos pasa eso muchas veces? Que nos quejamos del pecado del otro sin contemplar nuestro propio pecado. Creemos que el pecado de nuestro prójimo, el pecado que es expuesto en la televisión, es más serio y más grave que nuestro propio pecado. Al estudiar la Biblia, muchas veces estas preguntas pueden venir a nuestro corazón. ¿Será que hay algunos pecados peores que otros? Y la Biblia es clara, y cuando leemos aún más las confesiones de fe y los catecismos de la iglesia, entendemos que no es que un pecado sea peor que el otro, pero algunos pecados son más graves que otros en la consecuencia que estos traen. Y de hecho, uno de los catecismos pone como ejemplo el pecado de Judas y las implicaciones de la traición de Judas al Señor Jesús. Bueno, pero pecado es pecado. El pecado es una línea que no deberíamos cruzar ante la santidad de Dios. Pero recuerden, unos pecados son más graves que otros. Y en el verso 14 leemos: porque has hecho a los hombres como peces del mar y como reptiles que no tienen jefe. ¿A eso nos has reducido tú, Dios, a tu pueblo, para que esta gente venga y haga de nosotros lo que quieran? ¿Cómo es que tú permites que esta gente que no te conoce venga y gobierne sobre nosotros, venga injustamente a tratarnos y hacer de nosotros como peces del mar y como reptiles que no tienen jefe? ¿Cómo podía Dios castigar a Judá por medio de una nación que era peor que ellos? Iglesia, cuando nosotros argumentamos que el pecado de alguien es peor que el nuestro, no hemos entendido la cruz. Tu pecado y mi pecado crucificaron a Cristo Jesús. Tu pecado puede tener menos consecuencias porque es menos público, pero al final es pecado. Y algunos pecados sí son más graves que otros en las consecuencias que traen, tal vez para una nación. Lo estamos viviendo en Guatemala. ¿Quiénes son los que llevan las riendas de la justicia en la nación? Vamos a ver consecuencias de eso. Pero recuerden cuál era la idea principal al inicio. Nunca vamos a encontrar justicia perfecta en este mundo aparte de Jesucristo. El agravio de Judá era mayor. El agravio de alguien que dice conocer a Dios es mayor aún porque tiene la luz de Cristo Jesús. Los judíos estaban pecando en contra de aquel que ya conocían. ¿Cómo podía Dios mirar el agravio de los babilonios mientras estos llevaban cautivos a pueblos, si ellos sacrificaban ídolos a sus propias redes, a su propia fuerza, a su propia inteligencia? El Dios de Babilonia era Babilonia. Y venían a ejercer juicio en contra de un pueblo de Dios que, diciendo que conocían a Dios, no actuaban como quienes conocen a Dios. Sacrificaban ídolos a otros dioses. Una nación moralmente en las ruinas, en donde su líder le interesaba más tener un palacio bonito que ejercer justicia, en donde sus jueces y quienes deberían de controlar que la justicia y la ley se diera en el país estaban envueltos en corrupción. Y viene una nación que no conoce a Dios y ejerce juicio en contra de ellas. ¿Acaso es que somos reptiles y peces sin Dios, sin Señor, sin alguien que se levante en medio de nosotros, sin jefe? Vean el verso 15: a todos los saca con anzuelo, el pueblo invasor los arrastra con su red y los junta en su malla, por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a su pesca es abundante, gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. El versículo 15 nos sigue dando esa vívida imagen sobre la pesca, sobre la opresión, sobre lo que iba a pasar a esta nación. Y en el versículo 16 parece entender que los caldeos, no, parece entender, es muy claro que los caldeos y los babilonios confiaban en ellos mismos y no en Dios. ¿Ven la queja de Habacuc? ¿Entienden la queja de Habacuc? ¿Podemos relacionarnos con esa queja hoy en día? ¿Cuántas veces nosotros no hemos emitido la misma queja o el mismo argumento? Señor, pero si Guatemala es un país cristiano. Señor, pero si Guatemala es un país con muchas iglesias. ¿Cómo es que tú permites esto? ¿Cómo es que no podemos ver justicia? A pesar de que oramos y clamamos y salimos y protestamos, ¿cómo es que esto sigue saliendo a luz? Él está viendo cómo va a venir Babilonia en contra de Judá y al final de todo lo que va a pasar, ellos mismos van a honrar y adorar su propia fuerza, porque su fuerza es Dios, su intelecto, su poder, sus dones, sus habilidades, son adoradores de sí mismos. Mientras tanto, resuena todavía el optimismo en medio de todo esto en Habacuc, al final del verso 12, donde dice: no moriremos. Yo te conozco, yo sé quién eres tú, pero me cuesta entender esto. Me cuesta entenderlo. En el contexto de Guatemala, ¿cuántas veces de nuevo no hemos tachado a estas personas que salen en la televisión o en las redes sociales como más pecadoras? Es que deberían de hacer esto, es que deberíamos de hacer esto, es que... Entiendo, créanme, entiendo el sentimiento. Pero tengamos cuidado, tengamos cuidado, porque si la Biblia es clara en algo, es que tú y yo estamos en la misma necesidad del Salvador que ellos. Que nuestro pecado probablemente, y estoy diciendo probablemente porque tu pecado no sale en la televisión, no es tan grave. Pero si les soy honesto, iglesia, si Dios en algún momento permitiera que mis pecados salieran en la televisión, yo no sé qué haría. Porque para mí, mi propio pecado me hace avergonzarme de mí mismo. Me hace buscar a Dios más rápido. Porque entiendo cada día que si en un momento yo descuido mi relación con Él, yo soy capaz de cualquier cosa. Decía un autor: tú y yo estamos a 2 segundos de salir en las noticias del día de mañana, aparte de la gracia de Dios. Porque el corazón del ser humano es capaz de cualquier cosa. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. El reflejo de lo que estamos viviendo es simple y sencillamente el reflejo de los corazones que viven en este país. Y como hablábamos la semana pasada, muchas veces vemos esto dentro de la iglesia. El reflejo de esto es simple y sencillamente el reflejo de los corazones que van a la iglesia o que se congregan en una iglesia. Nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón está apartado de Dios. Gracias. Pero cuidado y juzgamos a alguien de pecador sin tomar en cuenta que nosotros somos los primeros pecadores. Lucas 18, 9 al 14 dice: dijo también Jesús esta parábola: unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Como que tiene que ver algo con el tema de Guatemala, ¿no? Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el diezmo en todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mi pecador. Les digo que este, diciendo a su casa, justificado, pero aquel no, porque todo aquel que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Cuando vemos el argumento de Habacuc, iglesia, ¿cómo estás reaccionando tú ante el pecado de otros? ¿Damos gracias por la cruz y porque por ella somos justificados y hemos encontrado gracia y perdón de nuestros pecados? ¿Reflejamos la misma gracia ante otros? ¿O estamos como muchos tirando sapos y culebras en internet con nuestra familia, con nuestros amigos, ante lo indignados que nos sentimos por el pecado de estas personas? Steven escribió un artículo hace tal vez un año y decía: debemos reconocer que el problema principal es nuestra corrupción personal e interna, y al final la solución es el Evangelio. Es cierto, si alguien necesita aprender cómo someterse para el bien de los demás, son los políticos y gobernantes de nuestros países, pero no olvidemos que nosotros también tenemos el mismo corazón corrupto que nuestros líderes. No importa cuántas leyes establezcamos, el racismo, la avaricia, la lujuria y la codicia siempre continuarán existiendo y manifestándose en las vidas de los gobernantes y sus ciudadanos. Luchemos por cambiar esto, pero reconozcamos también que lo que más necesitamos en nuestro país son las buenas nuevas de un intermediario que nunca se aprovechará de nosotros para enriquecerse a sí mismo, sino que siendo rico, él se hizo pobre para poder salvar a su pueblo. Necesitamos el Evangelio. La respuesta, una vez más, no es un superpolítico cristiano, no es un superpartido político cristiano, no es leyes de última generación, no es tecnología de última generación. La respuesta es el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que cambia el corazón del hombre. Y no estamos diciendo que está mal participar en política. Si ese es tu llamado, participa en política y sea un buen cristiano y refleja el Evangelio. No estamos diciendo que es malo protestar, que es malo. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que no pongas tu esperanza en eso, porque en este mundo nunca va a existir la justicia perfecta. Y luego viene la respuesta de Dios. Habacuc no había dejado de entender quién era Dios, y lo hace claro en el verso 12, y luego hace su argumento de cómo se sentía él cuando Dios dice que los babilonios van a venir en contra de ellos y los van a dejar y los van a guiar al exilio, de hecho. Pero aquí viene la segunda respuesta de Dios, capítulo 2, verso 2. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. La visión está dada. Babilonia va a venir. El juicio viene. Ellos serán la mano de justicia de Dios en contra de su pueblo. Y a diferencia, como lo vimos la semana pasada, de otras veces en donde Dios respondía con un avivamiento después de que su pueblo se arrepentía, esta vez venía juicio. Espera la visión, escribe la visión y espérala. Un paréntesis ahí, se dan cuenta cómo esto no tiene absolutamente nada que ver con escribir visiones para negocios o empresas. Cierro el paréntesis. Esta, de nuevo, es una respuesta de Dios a un corazón honesto y sincero que viene clamando delante de Él, a pesar de que no entiende nada, pero que su fe sigue estando en Él. Y lo vemos en la vida de David, ¿cierto? Señor, pero es que no entiendo cómo es que tú permites. Pero mi corazón está en ti. Tú eres mi roca, tú eres mi ayuda. Y muchas veces no solo hemos creído, sino se nos ha enseñado que no podemos cuestionar de esa manera a Dios. Y tal vez cuestionar no es la mejor palabra. Lamentarnos es la mejor palabra. Porque de nuevo el libro de Habacuc es un lamento del profeta delante de Dios. Tal vez cuestionar trae otras implicaciones. Pero podemos lamentarnos delante de Dios, pero que tu fe no falte. Que tu fe esté segura de quién es tu Dios. ¿Recuerdan a Job? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Acaso no vemos en este contexto la providencia de Dios? Como podríamos verla también en nuestro contexto, diciendo, hey, arrepiéntanse. Hey, vuelvan sus corazones de nuevo a mí. El juicio viene, esperen. Pero tú sabes quién soy yo, arrepiéntanse. A veces, y quiero decir esto con mucha prudencia, especialmente por las interpretaciones que hay, especialmente porque a veces estos videos se van al internet sin contexto. A veces, cuando pienso en la tragedia del 9-11 en Estados Unidos, como una nación que no conoce a Dios vino a ejercer tanta tragedia a un pueblo que hoy se aleja de Dios cada día más, niega a Dios cada día más, quieren ver más bebés asesinados a través del aborto, más de los millones que ya hay. Quieren destruir la viva imagen del evangelio en la tierra, que es el matrimonio, poniéndole otro significado. A veces pienso eso. Y sé que hay un montón de cosas ahí que hay que tomar en cuenta, pero por eso digo, a veces pienso eso. Muchas veces pienso que toda la corrupción, la inseguridad e injusticia que se ve en el gobierno es un juicio a una nación que dice ser cristiana, pero no es cristiana. Es un juicio a una nación que dice, ay sí, somos la mayoría cristianos, y sigue siendo número uno en desnutrición, una nación violenta, una nación indiferente, una nación con altos índices de criminalidad, de desnutrición, de analfabetismo, pero somos cristianos, pero vamos a la iglesia y nos sabemos los coritos y aplaudimos. Una nación que dice ser cristiana, pero lo que menos existe en los púlpitos es el evangelio. A veces pienso eso. A veces pienso eso. Pero en medio de ese pensamiento, en medio de ese contexto, cuando yo leo esto en Habacuc, digo, ¿acaso no era Dios diciendo arrepiéntanse? ¿Ustedes saben quién soy yo? Arrepiéntanse. Ya dejen de estar posteando tanto que son cristianos en sus redes sociales. Actúen como cristianos. Vivan la vida como cristianos. Conózcanme a través de mi palabra. ¿Qué nos está diciendo hoy Dios, iglesia, a nosotros en Guatemala? Una nación que no despierta al evangelio. Una nación que lo que le encanta escuchar son mensajes acerca de ellos mismos y de su comodidad y de cómo esta vida la van a vivir sin problemas. Y lo que menos escucha es que hay un Dios que un día también va a regresar a ejercer juicio, y juicio justo. Y aquellos que estamos en Cristo, la justicia del Hijo se nos es dada a nosotros, y Dios nos ve como justos, y estaremos con Él para siempre, gozando de su presencia. ¿Acaso no es Dios llamándonos? ¿Acaso no es Dios diciendo despierten? La respuesta de Dios sigue y en el verso 4 dice: así es el orgulloso, en él su alma no es recta. Y esto resuena tanto con Proverbios 16:18, que dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. El orgullo viene antes que la caída. Y lo que estaba describiendo, o lo que está describiendo el texto de esta nación, es que si eran algo, eran orgullosos de ellos mismos, de su intelecto, de su poder, de su fuerza, de su velocidad, de su habilidad de conquistar y destruir lo que se les pusiera en el camino. Tú puedes, tú eres el campeón. Tú eres quien puede confesarlo y verlo. Tú. Dios existe solo como un footnote para decir que somos cristianos. Pero todo se trata de mí. Todo se trata de mi poder, de mis anhelos, de mis sueños, de mis habilidades, de mis dones. ¿En dónde está el evangelio? ¿Acaso no es esto lo que está describiendo el texto de Babilonia? ¿Quién es el orgulloso y el arrogante? La Biblia nos enseña que es aquel que confía en su propia fuerza, en su propio intelecto, en su propia habilidad. Y el mismo texto sigue diciendo, para responder de hecho la pregunta, en el verso 5 leamos: además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. El sentir de poder que venía de los babilonios es lo mismo que va a llevarlos a su destrucción. Dios le está diciendo al profeta: yo los voy a usar, pero ten por seguro que ellos mismos van a su propia destrucción, porque están confiando en sus fuerzas. Y es como cuando David se quejaba de los que no conocen a Dios y prosperan. Pero es que, ¿cómo es esto? Que levantan injurias delante de ti, que blasfeman tu nombre y los prosperas. Y Dios le dice al final: sí, pero recuérdate cómo van a terminar ellos. Recuérdate cuál es el final de la historia. Muchas veces, al leer estos textos, creemos y pensamos que, y de alguna manera sí es cierto, que existe el malo de la historia y el bueno de la historia, y que nosotros siempre somos los buenos. Es que nos vienen a hacer injusticia, y es que este gobierno, y es que etcétera, etcétera. Tú y yo somos Babilonia. Porque cuántas veces no hemos confiado en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio intelecto, en nuestras habilidades, en nuestros dones, dados para glorificar a Dios y extender el evangelio, se voltean para seguir conquistando. Y es como la boca del Seol que no se sacia. Y eso yo. Muchas veces cuando leemos la historia de Judas, es que si yo estuviera ahí, yo lo hubiera agarrado. Es que de verdad, tú y yo somos Judas. Si algo hace el texto siempre que nos acercamos a él a través de los lentes del evangelio, es mostrarnos nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque es la misma historia que con Israel. El pecado de Israel era que Dios los había apartado a ellos para ser una nación que reflejara a Dios. Y es lo menos que hicieron, lo último que hicieron. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta. Pero vean cómo termina el verso 4: mas el justo por la fe vivirá. Estas palabras son las mismas que citó Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Gálatas. También son citadas por el autor de Hebreos: el justo vive por la fe. El hombre orgulloso ve al mundo y busca justicia en el mundo o en él mismo. El día que yo llegue ahí, todas las cosas van a cambiar y va a haber justicia. Mentira. Mentira. ¿En dónde estás poniendo y buscando tú tu justicia? ¿En el sistema? ¿En los hombres? Déjame decirte algo. Yo, Oscar, como pastor y los líderes de esta iglesia, te vamos a fallar. Y probablemente, Dios no quiera, pero probablemente algún día hasta injustamente. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo pecador. Porque yo sigo siendo hombre falible, porque yo no estoy arriba y ustedes abajo, yo no soy intercesor entre la cruz y ustedes, porque a los pies de la cruz la tierra es plana. Tengo la misma necesidad de un Salvador que ustedes. El justo por la fe vivirá. Muchas veces buscamos justicia en sistemas de gobierno, en partidos políticos, en ideologías, en filosofía, y son debate tras debate cuál es el movimiento y el pensar más justo. Y es válido, para eso Dios nos dio la razón, el intelecto, para ponerlo ahí al servicio de otros. Pero nuestra salvación y justicia perfecta no vienen de ellos, Muchas veces, incluso como iglesia, hemos endiosado a líderes, a políticos cristianos, a asociaciones, a movimientos, a ideas. Pero recordemos, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué implicación tiene eso para nosotros? ¿Qué implicación tenía para el profeta? Otro amigo escribió en un artículo, Juan Callejas, para una revista secular. Y él tocaba el tema de por qué es bueno tener fe en un contexto en donde atacan la fe. Y él escribió: tener fe en la fe es la trampa del famoso pensamiento positivo, y es una trampa mortal. Porque acá no está diciendo el texto tengan fe en su fe. El texto no está diciendo el justo por su fe en sí mismo vivirá. Vimos en el verso 12 claramente, y el principio del verso 12, en quién estaba fundamentada la fe del profeta. El pensamiento positivo nos deja vacíos, insatisfechos y muchas veces con sentimientos de culpa cuando pareciera ser que las cosas no salen y nuestra fe no es suficiente. Ah, es que no tenías fe. Yo fui testigo de cómo a alguien que su hija recién nacida había muerto. Y este señor, que se decía ministro de Dios, le dijo: es que no tuviste fe. Iglesia, es el mismo contexto que Judá, diciendo conocer a Dios, no lo conocen. Viene el juicio de naciones que no conocen a Dios. ¿Cómo nos hemos atrevido a decir: es que no tuviste suficiente fe y por eso murió tu hija? ¿Acaso nosotros somos los que de alguna manera creamos la fe? Cuando vemos claramente en la Biblia nos enseña que la fe es un don de Dios. Y con momentos de angustia incluso podemos clamar y decir: tengo fe, pero ayúdame, ayúdame incredulidad. Sosténme, sé tú mi roca, sé tú mi Dios eterno, Dios fuerte, soberano. No es fe en tu fe, es fe en un Dios que todo lo puede, que es bueno y que es soberano sobre todas las cosas que existen. Si realmente queremos justicia en esta vida, tengamos cuidado en quién ponemos esa fe. Si realmente queremos justicia en esta vida, iglesia, tengamos cuidado en creer que creemos porque decimos tener fe en nuestra fe. ¿En quién descansa tu fe? ¿En quién descansas tú? ¿En un Dios que no puede arreglar las cosas? ¿En un Dios que no quiere arreglar las cosas? ¿O en un Dios que te está diciendo: espera, observa, vean, como si tengo una respuesta? Y toda la injusticia de este mundo un día va a tener su paga perfecta. Y aquellos que yo he declarado justos delante de mí a través de la obra de Jesucristo estarán conmigo, donde no hay lágrimas, no hay llanto, no hay dolor, no hay injusticia. Esa es nuestra esperanza. ¿Cómo podemos como cristianos creer o llegar a lo absurdo de escribir libros que se llamen Tu Mejor Vida Hoy? Mi mejor vida no es hoy. Este mundo está caído. Este mundo está afectado por el pecado. Tú y yo buscamos siempre, nuestro corazón corre detrás de lo que no debemos de hacer. Pero solo por gracia que el Señor nos sostiene, es por gracia que Él nos llama una y otra vez, es por gracia que Él nos advierte. Si realmente queremos justicia en esta vida, tengamos cuidado, porque Dios quiere darla y la va a dar, pero debemos de confiar que Él será justo contigo a través y únicamente de Cristo Jesús. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios, ¿para qué? Salvación. De todo el que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿En dónde está tu seguridad? ¿En dónde está tu salvación? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. ¿Entendemos eso, iglesia? En Cristo Jesús nosotros entendemos la justicia de Dios. Si quieres justicia perfecta, solo la vas a encontrar en Dios a través de la obra de Cristo Jesús. La justicia de Dios está en la cruz por ti y para mí. Creo que Habacuc entendía esto. Creo que Habacuc tenía fe y expresaba su fe en Dios porque conocía la palabra. Conocía a Dios porque conocía la palabra. Y probablemente tenía en mente Génesis 3:15. Y al leer la palabra, él sabía que el justo por la fe debía vivir. Porque había una esperanza, porque venía una esperanza. Habacuc no había visto a Cristo como tú y como yo hoy en día, pero Habacuc confiaba en la palabra dada por Dios mismo. Habacuc tenía fe porque conocía a Dios y lo conocía a través de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Sumérgete en la palabra. Es que Dios, siento que Dios está distante, siento que Dios no habla, siento, lee la Biblia, abre la Biblia, sumérgete en la palabra. Dios ya habló. ¿Qué vas a hacer tú en respuesta a lo que Dios ya dijo? La fe viene por el oír. Y es interesante cuando leemos Romanos 10, porque si vemos al inicio el título de Romanos 10 dice: ¿cómo ser salvo? Al menos en la versión NBLH. Y luego cuando ya nos acercamos a ese texto en el verso 11 dice: pues la escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para que todos los que le invocan, porque todo aquel que le invoque el nombre del Señor será salvo. Verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han, a quien no han, quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y luego el título en la NBLH dice: Israel rechaza el evangelio. Sin embargo, habiendo dicho eso, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres oír? ¿Quieres estar seguro? ¿Quieres alimentar tu fe en Dios? Aliméntate de la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Pregunta acerca de la palabra de Dios. Vive saturado de la palabra de Dios. Dios nos recuerda que a través del profeta Habacuc, que en última instancia, iglesia, el mal no va a prosperar. Dios es providencialmente quien está orquestando todas estas cosas en la historia de la humanidad para sus justos y santos propósitos. Cuando, recuerdo una vez que estábamos jugando con Alex en la calle y venía un perro corriendo de la mano con una correa con su dueño, y Alex se asustó. Y cuando se asustó, Alex lo primero que hizo fue correr y abrazarme. Cuando tú y yo a veces vemos a ese perro venir, rabioso, enojado, empezamos a cuestionar todo, y lo último que hacemos Es como el profeta Habacuc, correr a los brazos de aquel que nos protege. Y no estoy diciendo que yo soy Dios ni ninguna tontería de esas. Es solo un ejemplo. ¿A quién corres tú? ¿En dónde está tu roca, tu refugio? ¿A quién puedes decirle, oh Salvador, santo eres tú? ¿Eres mi refugio, mi roca? Aunque el tiempo de Dios pareciera ser lejano, que no avanza, recordemos el verso 3. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Y no estaba hablando de un avivamiento. Estaba hablando de juicio justo. Segunda de Pedro 3, de 8 al 9 dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La visión está dada. Va a haber un juicio justo. ¿En dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Como alguien que dice ser cristiano y que se sabe los coritos y se sabe versos de memoria y viene los domingos a la iglesia, o tal vez incluso que estamos sirviendo acá, pero nuestra vida no está dando frutos de arrepentimiento, no perdonamos a otros cuando nos ofenden, no extendemos gracia a otros cuando nos piden perdón? ¿Estamos reflejando el Evangelio? ¿O será que todo esto que estamos viviendo en nuestro contexto es un juicio de Dios diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, viene un juicio justo? Amigo, ¿estás en Cristo? Iglesia, ¿estás en Cristo? ¿Vives tu vida conforme a los mandatos de Dios? No vamos a encontrar justicia perfecta en este mundo. Dios trató con justicia a su Hijo para darte por gracia esa esperanza en justicia a ti. El acto más injusto de la historia de la humanidad es para hacerte justo a ti delante de los ojos de Dios. Dios tratando a su Hijo como culpable de todos nuestros pecados y derramando en él su ira, destruyéndolo, derramando hasta la última gota de sangre para que tú y yo tuviéramos justicia y fuéramos hechos justos delante de Él. Muchos argumentan que la idea del cielo y el infierno es injusta. ¿Cómo es que un Dios de amor va a enviar al infierno a algunos? Déjame decirte algo. Dios salvando es extendiendo gracia, es extendiendo misericordia. Y aquel que rechaza a Dios, justamente va a pagar por sus pecados. Tus pecados pueden estar clavados en la cruz a través de la fe en Cristo Jesús. Y puede ser hecho justo delante de Dios por los méritos de Cristo. O puedes seguir viviendo como tu propio Dios, bajo tus propias reglas, con tus propios razonamientos, confiando en tu destreza, en tu habilidad, en tu inteligencia, en tus dones, y como Babilonia, que esa sea la misma causa de condenación para una eternidad en el infierno. Iglesia, ¿debemos luchar por buscar la justicia? Claro que sí. Pero no olvidemos que el Evangelio nos muestra que seremos conocidos por nuestro amor el uno por el otro. Y esa era la conclusión de Steve en ese artículo también. Claro que enoja ver tanta injusticia. Claro que nos debería de mover a lo más profundo de nuestro interior el ver tanta injusticia. Claro que nos debería de mover a actuar y hacer algo. Pero recuerda, nunca va a haber justicia perfecta en este mundo hasta que el Hijo de Dios regrese en su gloria. Y como dije la semana pasada, no va a regresar naciendo como un bebé indefenso en un pesebre. Va a regresar en caballo blanco con espada a juzgar, a emitir juicio justo. Y si tú hoy estás aquí viviendo tu vida como cristiano, o simple y sencillamente has pensado que puedes vivir tu vida sin Dios, probablemente nuestro contexto de injusticia te está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Clamemos por justicia, clamemos para que esta nación conozca el Evangelio. Es la única respuesta, es la única respuesta. John Piper, termino con esto, escribió: el Evangelio desata en el mundo un compromiso no para vivir por la justicia, sino para vivir por algo más que la justicia. La justicia es minimalista. Una vida dedicada a tratar a la gente como se lo merecen no es una vida cristiana. Dios en el Evangelio nos trató mejor de lo que merecíamos. No recibimos justicia en el Evangelio. Dios recibió justicia en el Evangelio. Nosotros recibimos gracia. Y Dios desata en el mundo un pueblo de iglesias que tratan a los demás con algo más que justicia. No deberías caminar a lo largo de tu día pensando: ¿cómo puedo ser justo? Deberías de caminar preguntándote: ¿cómo puedo mostrar la gracia? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo puedo hacer que más de lo necesario? El Evangelio desata algo más que la justicia. Los cristianos no deben ser reconocidos principalmente como personas de justicia. Eso es minimalista. Cristo será conocido en la cultura cuando tratemos a otros mejor de lo que merecen, no como se lo merecen. Dios se complace cuando clamamos a Él, iglesia. Dios responde a ese clamor. Sus caminos ciertamente no son nuestros caminos. Sus respuestas nunca van a hacer sentido tal vez con las nuestras. Él es bueno, Él es soberano y Él sostiene todo lo que existe. La justicia perfecta no está en nosotros. La justicia perfecta solo puede ser encontrada en Dios a través de la fe en Cristo. Y eso nos hace ver a Babilonia con gracia, porque necesitan a Cristo. La fe viene por el oír su palabra, no la nuestra. El justo por la fe vivirá. Ese es el evangelio en el libro de Habacuc. Recuerden a Habacuc cada vez que quieran patear la pelota en el partido porque algo salió injustamente. Recuerden a Habacuc cada vez que vean las noticias. Recuerden a Habacuc cada vez que alguien los trate injustamente. Y si bien debemos de pelear y buscar que eso disminuya, recuerden, el justo por la fe vivirá. Pongámonos de pie.